Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, Estados Unidos destacó la contribución de Cuba en la lucha contra el ébola y comparó ese aporte con otros países más grandes que no han contribuido tanto. Detalles desde la ciudad de Washington con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos dio la bienvenida a la contribución de Cuba en el combate contra la epidemia de ébola en África Occidental y señaló que hay países más grandes que no están contribuyendo tanto como la isla. La declaración la hizo la vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, refiriéndose a la ayuda de diferentes países en la lucha contra el mortal virus. Le damos la bienvenida al apoyo de una variedad de países y, obviamente, también a sus contribuciones, dijo la vocera. Y consultada sobre la ayuda de Cuba, agregó: esta es una oportunidad para destacar un punto, el cual es que Cuba es un pequeño país y hay otros más grandes que no han contribuido tanto. Le damos la bienvenida a la colaboración de Cuba, indicó la portavoz del Departamento de Estado. Según despachos de prensa, países grandes como China, Brasil, Francia y el Reino Unido no estarían colaborando lo suficiente en la batalla contra el ébola. El diario The Washington Post informó que Cuba ha enviado 165 trabajadores sanitarios a Sierra Leona y que otros 296 médicos y enfermeras serían enviados a Liberia.
Hasta el cierre de este programa, el Ministerio de Salud Pública de Cuba no se había pronunciado acerca de lo que piensa hacer para afrontar la situación si surgiera en la isla un caso del virus del ébola, en contraste con el creciente número de países que se alistan para encarar semejante amenaza. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Cuando ciudadanos españoles y estadounidenses contrajeron el virus del ébola en África, fueron trasladados a sus respectivos países para recibir atención médica. Es de suponer que si el gobierno cubano envió un contingente de salud pública a Sierra Leona a combatir el ébola, haya previsto el traslado a Cuba de cualquier cooperante que contraiga la enfermedad, algo que en opinión de un médico de Holguín está por ver.
Yo pienso que sea lo justo, por supuesto, si alguien enferma de ese contingente que sea repatriado inmediatamente. De esas cosas ellos no han hablado. Hay un silencio muy grande alrededor del mismo y conociendo como nosotros conocemos a este régimen, yo pienso que el secretismo que es normal aquí para todos se va a mantener ahí más estricto. Es poco probable que si alguna de esas personas se enferma de ébola, el público en general lo pueda conocer.
En contraste con Cuba, Estados Unidos manejó con transparencia el caso de un hombre procedente de Liberia que falleció a causa del ébola y contagió a la enfermera que lo atendía en el hospital.
Tenemos que considerar la posibilidad de que van a haber casos adicionales, sobre todo entre los trabajadores de salud que atendieron al paciente cuando estaba tan enfermo.
Y a ellos no les conviene, tiene que la mayoría de los casos que han aparecido en otras regiones, como decir Estados Unidos, por ejemplo, se debe a personas que han ingresado procedentes de esa zona de ahí de África, de Liberia, Sierra Leona o Guinea Conakry, que es donde está el ébola azotando en estos momentos.
En Estados Unidos, en contraste, se informa al público sobre las medidas de prevención en los aeropuertos del país.
Son precauciones que benefician a uno mismo.
Están haciendo esta prueba y esto puede hacer para protegernos.
En estos momentos en Cuba no se habla del ébola, o sea, de los riesgos potenciales que se pueden correr. Solo se mencionó se habló un poco del tema del ébola el día que salieron para África, aquel contingente de profesionales de la salud, pero en términos de los riesgos que se corren, lo que se debe de hacer, no se ha hablado de dicho tema.
Por su parte, los médicos cubanos están manifestando una gran preocupación por los colegas que salieron de misión a combatir el ébola en África. Abril Reyes informa al respecto.
Los médicos cubanos que salieron a combatir el ébola en África tienen más probabilidades de morir que si fueran a una guerra.
Muchos decimos que es preferible ir a la guerra que ir a esas misiones.
Eduardo Cardet, médico de un consultorio. Holguín.
Yo sé que también en ese grupo hay personas que son buenas, tienen familia, tienen hijos, y es sumamente duro, ¿no?, pensar que realmente salgan buscando una mejoría material.
Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 8 de octubre habían fallecido 233 de los 416 trabajadores sanitarios que se contagiaron con el ébola, es decir, más de la mitad.
Las personas y los médicos cubanos acá bien preocupados por esta situación. Y la gente, yo creo que prefiere enfrentar al ébola y no retractarse. Se le convierte la vida en una odisea. Es como al principio, cuando alguien se negaba a cumplir colaboración en Angola, ¿no? Pues en algún otro tipo de país en el que Cuba participó en la guerra, ¿no?
Así dijo el santiaguero y especialista en medicina interna Arnoldo de la Cruz, mientras el capitalino y asesor médico de Cubalet, Yacer Rojas, habla de los incentivos económicos que podrían recibir los colaboradores cubanos.
Mensualmente creo que son $3,000, algo así, para poner en riesgo la vida, ¿entiendes? Por $3,000, $4,000.
Yacer Rojas obtuvo estos datos de una fuente cercana a uno de los médicos cubanos que hoy se encuentran en África.
Si se contagian enfermedades, si se infectan o algo, el cuerpo no puede ser traído para acá, el cuerpo tiene que ser quemado. La familia no puede tener ningún tipo de derecho sobre cuerpos.
Según fuentes independientes, más de 10,000 cubanos fallecieron en las diferentes guerras africanas, como las de Angola y Namibia. El contingente médico cubano para combatir el ébola está compuesto por 461 integrantes.
Asimismo, el doctor Oscar Elías Bisset, desde La Habana, también expresó su preocupación por el envío de más de 400 trabajadores sanitarios cubanos a tres naciones africanas para combatir el ébola. Amplía la información nuestra colega Ada Balda.
Más de 400 trabajadores de la salud en Cuba ayudarán a combatir el virus del ébola en tres naciones africanas. Oscar Elías Bisset, quien es además de expreso político, miembro del Grupo de los 75 y defensor de los derechos humanos, es un profesional de la medicina cubana. Él opina que el envío de profesionales sanitarios a combatir el mortal virus es una gran irresponsabilidad del régimen castrista y pone en riesgo la salud pública del pueblo en la isla.
Enviar esos cubanos, médicos cubanos y personal de salud hacia esta región es una irresponsabilidad total del gobierno. Incluso pienso en lo particular que muchas de estas personas que fueron a estos lugares enfermarán y quizás algunos pierdan la vida. Y posiblemente algunos vengan enfermos para acá y esto sea una vía de entrada de enfermedad hacia Cuba.
En los dos principales ríos que corren en la península de Monrovia han sido encontrados numerosos cuerpos de víctimas presuntamente contagiadas con ébola. Radio Martí contactó con Frank Eines, coordinador del grupo logístico de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Liberia, quien prometió viabilizar una posterior entrevista para obtener más detalles sobre el personal médico cubano en ese país.
Si me drop your line on email and I will just forward you the contact details person. And I think it's the right person you have to talk to for this kind of question.
Además de luchar contra el ébola, los médicos y el resto del equipo humanitario que se encuentran en Liberia se enfrentan a la estigmatización de la población que teme ser contagiada por la mortal enfermedad. Hasta el momento, 406 sanitarios se han contagiado con el ébola en África, 233 han fallecido, es decir, más del 50%.
Por otra parte, jefes de Estado y funcionarios de los países que integran el ALBA se reunirán la próxima semana en Cuba a fin de coordinar esfuerzos para luchar contra el ébola y prevenir su propagación.
Un comunicado emitido en La Habana señala que también estarán en la isla este lunes 20 de octubre representantes de organismos internacionales en consonancia con el llamado hecho por el secretario general de la ONU para aunar los esfuerzos contra el brote epidémico que dejó miles de muertos en África, ha dejado miles de muertos y amenaza a extenderse a todos los continentes. Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa.
En Cuba, la obtención de medicamentos regulados por recetas médicas y su posterior reventa clandestina se ha convertido en un modo de supervivencia para numerosos guantanameros. Al respecto, desde la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones explicó a Tomás Cardoso y Cari Roque del programa Cuba al Día de Radio Martí lo que está ocurriendo en esa parte oriental de la isla con la venta ilegal de varios medicamentos.
Hay un trabajo extenso tuyo, bien explícito, sobre el tema de la venta ilegal de medicamentos en Guantánamo. Cuando tú te refieres a venta ilegal de medicamentos, ¿qué quiere decir esto, Roberto?
Bueno, cuando yo digo venta ilegal de medicamentos, me refiero a, como expresé en la noticia, a personas que adquieren estos medicamentos sin necesitarlos realmente y que le buscan una receta para revenderlos después en el mercado informal o ilegal o mercado negro, como quiera llamarse. Es decir, que están yendo al médico a buscar una receta, en realidad sin estar necesitados de ella, sino con el objetivo después de ganarse algún dinero por la situación económica que tienen. Específicamente en este caso, el grupo etario que mayoritariamente se está dedicando a eso, no solamente a la venta de recetas, sino a otras muchas cosas, es precisamente el sector de los jubilados, que no les alcanza la chequera para vivir, y entonces se dedican a la venta de estos medicamentos.
¿Cómo es posible que pueda cualquiera llegar y pedir una receta, o son personas que ya están controladas bajo un chequeo clínico de que tienen ese tipo de padecimiento? Porque estos medicamentos sirven para endrogarse.
Yo creo que hay de los dos casos. Me parece que hay personas que necesitan el medicamento y que también quizás abusen de la confianza de los médicos, o apoyándose en la mitad o en las relaciones que tengan, logran conseguir una receta o dos más de las que necesitan. Es decir, puede ser personas que estén sujetas a este tipo de medicamentos y obtengan un excedente para venderlo. Puede también existir la posibilidad de que no necesiten el medicamento y que busquen la receta con el objetivo de revenderlo. Se trata de estos medicamentos, sobre todo los medicamentos como el diazepam, la amitriptilina, la carbamazepina, el fenobarbital. Son medicamentos que, según las normas del Ministerio de Salud Pública, deben ser prescritos únicamente por médicos especialistas, en este caso los médicos psiquiatras. Sin embargo, en esta investigación que yo realicé, una de las cosas que me dijeron los especialistas con los cuales conversé fue que no se respetan esas normas establecidas por el propio Ministerio de Salud Pública, y que hay médicos generales integrales, que son los médicos que atienden en los consultorios de la familia, que a veces recetan estos medicamentos.
El tema de Cuba fue motivo de confrontación en el primer debate por televisión entre Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, presidenta de Brasil, y el socialdemócrata Aécio Neves, candidatos que se disputarán la presidencia brasileña en la segunda vuelta electoral el 26 de octubre.
Neves cuestionó el carácter secreto de la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social al megapuerto del Mariel en Cuba y la discriminación a los profesionales de la isla que llegan a Brasil para trabajar en el programa Más Médicos.
El aspirante socialdemócrata prometió que de llegar al poder mantendrá el programa, pero cambiará las reglas de pago a los médicos cubanos.
Los médicos cubanos reciben un poco más de $1,000 mensuales, una parte en efectivo y otra depositada en la isla, de los aproximadamente $4,200 que Brasil paga por cada médico que participa en el programa.
El senador cubano-americano Bud Menéndez dijo en una carta publicada en el periódico The New York Times que sería contraproducente aceptar y complacer las críticas en el exterior que enfrenta la política de Estados Unidos hacia Cuba en relación con el tema del embargo.
El senador cuestionó si el presidente Barack Obama puede desperdiciar recursos hacia un país que abusa de los derechos humanos y se opone diametralmente a los ideales democráticos de Washington, en un momento en que el grupo Estado Islámico está librando una guerra brutal en el Oriente Medio y Rusia sigue socavando todas las normas internacionales a través de su continua invasión de Ucrania.
Menéndez señaló que el contratista estadounidense Alan Gross permanece encarcelado por cargos falsos, y Cuba el año pasado intentó introducir armas de contrabando a Corea del Norte.
El anuncio de reformas económicas en Cuba, dijo Menéndez, es un eufemismo para los inversionistas extranjeros, quienes pueden así invertir dinero en las empresas estatales y los monopolios militares, mientras aumenta el número de cubanos que escapan de la isla en balsas.
Un grupo de la Sociedad Civil Cubana Independiente anunció en La Habana la creación del Foro Económico para Emprendedores, que pretende brindar asistencia y encaminar la labor de cuentapropistas que lo necesitan. Amado Gil conversó con uno de los promotores del proyecto. También tiene la opinión de un cuentapropista que desea participar en el foro.
El principal objetivo del lanzamiento en Cuba del Foro Económico para Emprendedores es trabajar por la arquitectura legal e institucional que proteja a quienes se están convirtiendo ya, y así se proyecta, en la columna vertebral de la economía cubana. Así se expresa en el documento de partida del proyecto, auspiciado por los activistas que conforman Consenso Constitucional y que promueve Manuel Cuesta Murúa.
No es una organización, es un espacio para proteger, promover, ayudar, buscar mejores condiciones de vida para los que realmente están produciendo en este país, que son justamente los cuentapropistas. Son los únicos que están ofreciendo servicios.
Para Jesús Ezequiel, un vendedor de viandas conocido como carretillero en Pinar del Río, la idea es muy positiva y espera aprender más sobre sus derechos.
Porque ¿qué pasa? Desgraciadamente hemos estado viviendo en un mundo de mentiras. ¿En qué sentido? Que se dictaminan leyes, y de lo que se dictaminan en las leyes de este país se hace todo lo contrario.
Según se dio a conocer, uno de los objetivos del Foro Económico es promover también iniciativas dentro del llamado cuentapropismo, para que las remesas a familiares del extranjero no sean la única opción para el desarrollo del negocio. Se enseñará a los emprendedores en qué consiste el microcrédito.
Ahora por cuenta propia, que han podido levantar algún negocio, lo han hecho porque tienen una conexión familiar. Pero esto reduce la posibilidad de la iniciativa solo a los que tienen familia en el exterior. Hay mucha gente con ideas y emprendedores que no tienen los mínimos recursos. Y esta opción del microcrédito, que ya ha sido replicada en el mundo para pequeños empresarios, sobre todo para gente pobre, pues yo creo que es una experiencia porque hay que trabajar con finura y también dar talleres.
El foro económico se realizará en febrero del año próximo y los interesados pueden escribir ya un mensaje de texto al móvil 5284-0388.
El presidente Barack Obama pidió en octubre del 2009 al entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que mediara ante Raúl Castro para que el régimen cubano diera pasos hacia un sistema democrático.
Así lo revela el libro titulado Bad Channel to Cuba, que salió a la venta este lunes en Estados Unidos, y en el que sus autores, Peter Kernblue y William Leo Grande, revelan documentos desclasificados recientemente.
En una reunión en la Casa Blanca, a la que también asistió el entonces canciller español Miguel Ángel Moratinos, Obama pidió que dijeran a Castro que si no daba pasos, él tampoco podía.
De acuerdo con el libro, la respuesta de Castro consistió en tratar de crear un canal de comunicación secreto entre La Habana y Washington, iniciativa que la Casa Blanca rechazó al señalar que los canales existentes ya eran suficientes.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En 1980, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quiso negociar con el régimen de Fidel Castro para que éste detuviera el éxodo del Mariel a cambio de iniciar conversaciones sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales.
Documentos desclasificados revelan que se ofreció a Cuba iniciar negociaciones confidenciales en septiembre de 1980 en Nueva York, con vistas a establecer una emigración ordenada hacia los Estados Unidos.
Según los documentos mostrados a prensa asociada por Peter Kernblue y William Leo Grande, autores del libro Bad Channel to Cuba, el gobierno de Carter estaba dispuesto a negociar con el de Fidel Castro sobre los secuestros de aviones y el servicio aéreo entre Estados Unidos y Cuba.
Incluso otro de los ofrecimientos de Carter fue establecer una lista de medicamentos que podrían excluirse del embargo.
No obstante, las gestiones de Carter quedaron en un limbo porque el demócrata, en busca de un segundo mandato, perdió frente al republicano Ronald Reagan en las elecciones de noviembre de 1980.
En otra información, incontrolable se torna el ingreso ilegal de cubanos al territorio de Panamá desde Colombia en ruta hacia Estados Unidos.
Y al respecto, unos 250 cubanos se hallan retenidos en la estación fronteriza de Puerto Obaldía. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
40 cubanos ingresan diariamente a Panamá por la frontera con Colombia. La información la trae el diario Panamá América, que revela la situación de unos 250 cubanos, entre hombres, mujeres y niños, hacinados en un cuartel de Puerto Obaldía. En este grupo se encuentran Rafael Alejandro Hernández y Junieski Ramón Borges, que estuvieron semanas plantados en la Plaza Bolívar en Bogotá en protesta por la negativa de asilo emitida por el gobierno de Colombia. Las autoridades locales han pedido al gobierno central en Ciudad de Panamá que el tema sea tratado en instancias internacionales y se le pida a Cuba que resuelva sus problemas internos con el fin de que las personas no estén huyendo de su país, porque la situación no solo afecta a Panamá como nación de tránsito, sino también a Estados Unidos como país de destino. La situación obedece a una medida que entró en vigor el pasado día 7 y que establece la retención de los cubanos por más de 5 días. El consulado de la isla en Ciudad de Panamá declinó comentar.
Consulado de Cuba, buenos días.
Buenos días, soy Ricardo Quintana. Martín Díaz, quiero saber si el consulado tiene información acerca de más de 250 cubanos que están retenidos en la zona fronteriza de Darién.
Tengo ningún comentario al respecto.
¿Podría hablar con algún secretario de prensa?
No, el consulado no tiene comentarios sobre ese tema.
De la difícil zona colombiana de Darién, los cubanos llegan a Puerto Obaldía por aire o por mar, pero el objetivo no es quedarse en Panamá, sino a través de la frontera con México. Panamá América señala que 3.564 cubanos entraron ilegalmente este año a Panamá por el puesto fronterizo de Buna Yala.
También se dijo que, por concepto de alimentación, el gobierno de Panamá está empleando unos $2,000 diarios para estos cubanos, lo que semanalmente suma unos $14,000.
El abogado e historiador Emilio Cueto presentó un libro en Casa Bacardí en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, titulado La Virgen de la Caridad del Cobre, Alma del Pueblo Cubano. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el también escritor sobre su colección de miles de artículos cubanos.
El hogar de Emilio Cueto es único. El armario de la cocina no contiene comida, sino artículos cubanos.
Tengo todo tipo de cosas, entre ellos libros de cocina, que me pareció muy apropiado.
Cada esquina de cada habitación, incluyendo los roperos, contiene un pedacito de Cuba. Cueto no lleva cuenta numérica del contenido, pero insiste que todo está muy bien catalogado. A pocos días de graduarse de la Escuela Belén en La Habana, con 17 años, Cueto salió de Cuba. Partió junto a 14.000 niños rumbo a Miami, en los viajes Pedro Pan. Como destino final, Cueto eligió Washington, D.C., donde comenzó sus estudios universitarios. Solo, añorando su familia, su tierra, la esencia de Cuba, comienza esta colección simbólica.
Creé mi propia Cuba, que espero que sea una Cuba completa, porque una de mis metas ha sido no excluir a nadie.
Hoy día la Emilioteca consiste de unas 12 habitaciones y miles de elementos. Entre libros, mapas, periódicos antiguos y mucho más, quedan pocos rastros de que aquí vive alguien.
6 estantes completos de libros y otros materiales.
En 1973, Cueto regresó a Cuba. Su madre estaba muy enferma y deseaba verla. La experiencia sirvió para sanar heridas y reconocer que su labor de amor había rescatado lo que la revolución había borrado y consolidó su deseo de que algún día, dentro de la isla, sirva como ventana al pasado.
No vamos a condenar al cubano de Cuba a tener que salir fuera de la patria a encontrar su propia historia.
Cueto regresó a La Habana nuevamente en el 2014 para recibir el premio del libro del año.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.